Pues vamos a empezar ya el gabinete, son las 6:06. Hoy tenemos al profesor Julián Casanova, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julia.
Tenemos a Pilar Gómez, subdirectora de La Razón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes también a Noelia Adanes, también preparada.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. También. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar de esto que va a pasar mañana. El Consejo, después de entrevistar al doctor Masip y hablar con él, la verdad es que uno se queda un poco, los oyentes también lo están diciendo en Twitter, no sé si habéis oído la conversación con el doctor Masip, y ha sido, bueno, en el mejor de los casos, 2 años para la vacuna, pero que puede que hay gente que dice que va a tardar mucho más, porque esto no es la gripe, que se modifica algo y ya pueden tener una vacuna, es algo completamente nuevo, ¿no? Así que esto en lo que estamos va a durar mucho. Él cree que incluso antes se va a encontrar algún tipo de tratamiento más eficaz que no la vacuna. Es lo que él cree que va a ocurrir. Bien, el Consejo de Ministros ha acordado hoy que mañana se va a pedir una prórroga para el estado de alarma, o sea, 15 días más. Esquerra Republicana se sumó ayer a los partidos que no van a apoyar la prórroga, o sea, los que van a votar que no, que son seguro la Vox, la CUP y Junts per Cat. Todo eso mañana ya han anunciado que votarían en contra del estado de alarma. El Bloque Nacionalista Galego ha pasado del sí a la abstención y el Partido Nacionalista Vasco, en principio, también se abstendrá. Ayer parecía que estaba más cerca del no, hoy parece que están más cerca de la abstención. Y Ciudadanos pues sigue sin despejar qué es lo que va a hacer. Y cuanto más difícil se le pone al gobierno sacar adelante esa prórroga del estado de alarma, pues más va creciendo la presión sobre el Partido Popular, porque las razones que pueden esgrimir los independentistas catalanes y vascos son muy claras, ¿no? Porque su confrontación con el Estado nunca descansa. Pero a Casado ahora se le plantea un dilema. O actúa como el líder de un partido estatal que aspira a gobernar, que gobernó y que aspira a gobernar y apoya una prórroga más, o bien va a votar junto a independentistas, nacionalistas y con los partidos que representan las posturas más extremas en la Cámara. Que, por cierto, hace un momento parece que Núñez Feijóo, no sé si lo tienes registrado, Asun, sí, también ha dicho que es partidario de mantener el estado de alarma. Bueno, buenas tardes y adelante.
Pues buenas tardes, Julia. El gobierno sigue confiando en que el Partido Popular opte por lo primero, que al menos se abstenga, pero por si acaso esta mañana la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, ha llamado a los líderes del PNV y de Esquerra para intentar que ambos partidos cambien de idea, y también algún presidente autonómico, como decías, ha telefoneado a Núñez Feijóo, lo acaba de confirmar él a través de Twitter, y como decías, esa postura que él tiene con respecto a la prórroga del estado de alarma. Ya ayer Pedro Sánchez telefoneó a Pablo Casado y a Inés Arrimadas buscando su apoyo a esa prórroga del estado de alarma que mañana se vota en el Congreso. La ministra María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno, ha reiterado esta tarde en la rueda de prensa que sigue al Consejo de Ministros que la medida es imprescindible desde el punto de vista sanitario.
El presidente mismo en el día de ayer tuvo contacto con las diferentes fuerzas políticas y concretamente con el Partido Popular y con Ciudadanos para expresarle la necesidad de que nuestro país pueda seguir contando con un instrumento que es absolutamente imprescindible para ganar este combate contra el virus y, por tanto, seguir luchando contra la pandemia.
Pero el Partido Popular tiene otro plan. Hoy ha dado un ultimátum, dice que está dispuesto a negociar, pero pide que en lugar del estado de alarma se apliquen la Ley de Seguridad Nacional, la de Protección Civil y la de Salud Pública, los tres pilares en los que, según ha explicado su secretario general, debería basarse la desescalada. García Egea, en Espejo Público de Antena 3.
Bueno, en este momento yo creo que Sánchez no merece ninguna confianza por parte de ningún grupo. Ya ha visto que nos estamos poniendo de acuerdo sin haber hablado grupos parlamentarios que en otras circunstancias estaríamos en las antípodas, y en este caso coincidimos que las formas del señor Sánchez no merecen la confianza.
Pero pongo el acento en este momento. Deduzco que hay tiempo todavía para la negociación. 24
hay horas. 24 horas para negociar y vamos a ver qué ocurre. Desde luego nosotros tenemos ya nuestras propuestas hechas y ahora le toca al presidente Sánchez.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ofrece poca novedad con respecto a lo que dijo ayer. Lo único que ha cambiado es que ha recibido esa llamada por parte de Moncloa y ella, en Al Rojo Vivo de La Sexta, ha insistido en sus condiciones.
Hay que vincular las ayudas, los ERTEs y el apoyo a las familias autónomas no al estado de alarma en sí, que es una condición jurídica, sino a la situación económica, a la situación que realmente tengan. Y después hay que ir pensando en el plan B, es decir, en el plan jurídico, en el paraguas jurídico, para cuando el estado de alarma decaiga.
También en La Sexta, este mediodía, ha mostrado su opinión el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha defendido la prórroga de la alarma, del estado de alarma, porque ha explicado la ley específica para actuar precisamente en el supuesto de hecho en el que nos encontramos, es decir, pandemia o crisis sanitaria. Considera el expresidente fundamental que se mantenga hasta completar todas las fases de la desescalada.
Lo importante es que el Gobierno de España mantenga la responsabilidad sobre todo el territorio nacional, que mantenga la responsabilidad y la potestad de poder mantener la limitación de libre circulación y, por supuesto, que mantenga la capacidad de tomar todas las medidas que pueden ser indicativas, como las ha marcado, en el ámbito sanitario para ese desescalonamiento, que me parece que sería absurdo que no fueran generales para todo el país, porque todo el país está implicado y aunque nos felicitamos que haya comunidades autónomas con muchos menos casos, debemos de ser conscientes de que a todas les importa muchísimo que todas las demás salgan bien, controlen la pandemia.
Y para eso es necesario que se pueda garantizar la salida ordenada. Bien, cualquier paso en falso, incluso en los territorios con condiciones más favorables, nos puede hacer retroceder. Y de hecho, ha estado a punto de ocurrir una historia que ha pasado precisamente en los movimientos entre Ibiza y Formentera.
Sí, Formentera ya está, recordemos, en la fase 1 y por lo tanto permite que llegue personas, que llegue gente de otros lugares, y antes de subirse al ferry en el que se desplazan a trabajar personas a Formentera desde Ibiza, se están realizando controles y test rápidos. Ya ayer se detectaron 11 positivos, 11 personas que iban a subir a ese ferry y a las que obviamente pues no se les dejó embarcar. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si viajan? Pues no lo sabemos, pero el riesgo de contagio sigue ahí. Y por otro lado, tenemos el paradigma de lo que pasa cuando cada territorio actúa por su cuenta y el que gobierna se desentiende, lo recordaba nuestro corresponsal Agustín Alcalá a las 3, en Estados Unidos, donde Donald Trump, que hasta hace muy poco ha estado negando la pandemia, pues ya ha tenido que reconocerlo, hacía ayer, que de momento los muertos van a llegar a los 100.000.
Bueno, pues ahí estamos. Gracias, Asun. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy precisamente la encuesta de los informativos de Onda Cero versa sobre qué debe hacer el Partido Popular, si abstenerse en esa votación, votar a favor del estado de alarma o votar que no al estado de alarma. Así que los que están siguiendo el gabinete, ya que hoy es exactamente el tema que vamos a abordar, también pueden votar en la página web de Onda Cero. Bueno, ¿quién quiere empezar? Pilar, ¿quieres empezar tú?
Sí.
¿Tú dirías que tiene un dilema en este momento el Partido Popular y más después de haber visto ese último tuit de Núñez Feijóo, que estaba en los últimos días, muy, muy crítico con el gobierno de Pedro Sánchez, pero que acaba de escribir que quizá habría que prorrogar el estado de alarma?
Bueno, yo creo que lo más importante es que, claro que hay que prorrogar el estado de alarma. Es necesario, y escuchábamos la entrevista que acabas de hacer y todos los expertos hablan de que puede haber un repunte. Entonces, claro que hay que prorrogar el estado de alarma. Me dices, ¿en el PP hay debate? Sí, en el PP ahora hay un debate, pero yo no veo al PP en, a lo mejor, mira, me equivoco, pero por lo que yo sé y por cómo están en el PP, yo no veo al PP votando en contra. Creo que el PP puede ir a una abstención, en todo caso, que ahora incluso en este momento hay un debate entre el sí y la abstención, porque la semana pasada había la anterior vez, cuando se llevó al Congreso, había un dilema también que pensamos que se iban a abstener y era un sí. Y yo creo que ahora puede haber una abstención. Y yo entiendo la abstención del PP, porque la abstención del PP permite que salga el estado de alarma y es bueno pues dar un toque de atención al gobierno, porque sí es cierto que yo creo que el gobierno no ha negociado lo suficiente con la oposición. Decía la señora Arrimadas hoy, llevan 18 días sin llamarme. Yo creo que, fíjate que al señor Feijóo, que ha sido no crítico, sino que ha pedido reiteradamente que se acabara con el estado de alarma, cuando le ha llamado la señora Calvo y le ha explicado, ha cambiado de postura, y creo que eso es lo que tiene que hacer el gobierno, tiene que explicar la necesidad. A mí me parece que el estado de alarma se tiene que mantener porque es el instrumento que tenemos dentro de la Constitución para garantizar que haya un confinamiento. Ojalá fuéramos todos, como dicen algunos, tan responsables de nosotros mismos, pero vemos imágenes hoy mismo en Barcelona de cómo había gente entrenando en zonas donde no se podía entrenar, y tampoco entiendo esta necesidad de reformar otro tipo de leyes para hacer lo mismo, porque ya tu constitución te da el estado de alarma para cuando necesitas hacer esto. Entonces, bueno, yo creo que el Partido Popular acabará como mucho en una abstención y que mañana el estado de alarma saldrá con contestación, que sí, que me parece bien que al gobierno se le diga, oiga, tiene que sentarse, pero desde la responsabilidad de que los españoles necesitamos todavía ese estado de alarma.
Bien, la posición de Julián Casanova, ¿cuál es? ¿Usted cree que hay también, tú crees, Julián, que hay también ese dilema dentro del Partido Popular, que ya nos dice Pilar Gómez que sí, que no es una opinión, que es información, que efectivamente el PP está dividido en este momento?
Tiene que estar dividido por lo que ha mostrado. Yo creo que aquí hay varias cosas que además, como siempre, se pueden poner en comparación. Estamos hablando todavía de 185 muertos. Nos parecen poquísimos, pero si nosotros no hubiéramos estado en la situación que estuvimos, 185 muertos nos parecerían muchísimos, y lo son. Luego, desde ese punto de vista...
185 muertos, perdón, en las últimas 24 horas.
En las últimas 24 horas. Quiero decir, el estado de alarma es una gran necesidad. Ese es un punto en el que está de acuerdo la gente que pone primero la vida y después todo lo que vendrá. Allá donde esto no está ocurriendo, además en nombre del individualismo democrático, está siendo un auténtico desastre. Lo fue al principio, hasta que puso orden Boris Johnson, porque él había creado el caos, y está siendo dramático en Estados Unidos. Ya no hablo de las fotografías de gente entrando de forma armada en el Congreso, en el Capitolio de Michigan. Está siendo desastroso. Entonces, desde ese punto de vista, el individualismo, la libertad personal, en los momentos en los que la democracia necesita la comprensión y la solidaridad, porque es la comprensión y la solidaridad de los miles de trabajadores que van todos los días a trabajar arriesgando para que esto funcione. Mientras no baje la cifra de muertos, y después de todos los grandes errores que hubo al principio, se ha demostrado que el estado de alarma ha sido el que ha puesto orden y disciplina en este tema, creo que no había que discutirlo. Hay un segundo problema, que es el concepto del Estado. El concepto del Estado, en partidos que gobiernan o son alternativa de gobierno, y después podemos pasar a las comunidades autónomas y a los nacionalismos, el concepto de Estado es un concepto que está por encima, porque además normalmente se les llena la boca a la gente en los momentos en que hay que defender la patria, España, el Estado, está por encima del odio que le tienes al presidente de gobierno de turno, en este caso a Sánchez, a sus compañeros de viaje, que es el gran argumento de Vox y el gran argumento de una parte del Partido Popular. Estamos hablando del Estado, estamos hablando de la solidaridad, estamos hablando de una ley que permite, a través de un sistema constitucional, controlar de forma disciplinada todo esto, la escalada que fue y la desescalada que ya veremos. Y en ese concepto del Estado, repito, nadie puede poner delante la animadversión o el odio personal que le puedes tener a el presidente de gobierno en un momento de crisis como esta. Ya habrá tiempo. Comprendo perfectamente que los nacionalismos, que no han tenido ningún concepto de Estado, porque además creen que deberían estar fuera, y que a las buenas, a las maduras, a las fuertes y a las menos fuertes han estado siempre fuera de este debate, lo entiendo. Pero en el caso del Partido Popular, no digamos ya en el caso de Vox, que es la ultra España, creo que una sociedad civil responsable no debería permitir esto. Dicho esto, y acabo, está clarísimo que el gobierno comete errores importantes cuando no dialoga, está clarísimo que el gobierno tiene que aceptar que tiene que dialogar de otra forma, que tiene que llamar, que tiene que compensar, que tiene que pactar clarísimas salidas, pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de un estado de alarma necesario con 185 muertos el día que menos. Mientras tanto, estamos hablando además de una constitución, de un concepto de Estado que todos hemos compartido y que se supone que los partidos que están en el Parlamento deberían de compartir. Dicho esto, a mí me parece que no hay discusión. El Partido Popular se ha metido en un gran fregado, anunciando que no iba a apoyarlo. Se metió en un gran fregado porque cualquier persona de orden capitalista, de empresa, de lo que quiera, cualquier persona de orden que vea esta situación, le ha dicho al Partido Popular, segurísimo, deja por favor la misma versión y tu odio a Sánchez, porque nosotros estamos por encima de esta versión que tienes tú de la política.
Bueno, versión de Julián Casanova. Y la de Noelia Adánez, porque claro, se da la paradoja que los mismos partidos que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez ahora van a votar que no, ¿no? Eso también es, supongo que de eso también tomará nota Pedro Sánchez. Adelante, sí. Noelia.
Sí, bueno, y yo creo que debe, ¿no?, tomar nota.
Debe tomar nota, claro.
Debe tomar nota.
Hay compañeros de viaje, ¿no? ¿De qué tipo de compañeros de viaje son?
Sí, exacto. O sea, ¿con quién te alías y de quién dependes para tomar qué decisiones, ¿no? Eso, bueno, pues sabemos que es así, ¿no? Había también esa interinidad y, bueno, nadie esperaba una pandemia, una situación de crisis como esta que exige, digamos, un apoyo, bueno, pues tener socios que te apoyen de una forma un tanto incondicional, y eso no es lo que está encontrando. Bueno, yo creo que no hay alternativa al estado de alarma, lo han dicho las dos personas que me han precedido en el turno de palabra, y eso me parece que está claro y es evidente en sí mismo. Creo que lo que el PP está comunicando expresa de alguna manera sus divisiones internas, que me parece que en este momento pueden tener que ver sobre todo con qué elementos, digamos, del partido tienen responsabilidades políticas y cuáles no, y entre los que no las tienen incluyo al propio Casado, que aún liderando la oposición en el Parlamento no es alguien que tenga una responsabilidad política al frente de una institución. Es evidente que esa tensión, que viene muy motivada también porque Vox no les haga la agenda, y bueno, ahí ellos se debaten, y se debaten en un contexto que lo propicia, porque es cierto, creo que Pilar es quien más lo ha comentado, que ha habido una falta de diálogo aparente, tanto con los presidentes autonómicos como con los partidos de la oposición. Digamos que todo eso favorece que el PP exprese en este momento pues esta desconfianza, ¿no?, que es una desconfianza que, por lo que parece, mañana se va a sustanciar en un voto de abstención o quizá finalmente de apoyo a la prórroga del estado de alarma. Claro, son muchos los elementos políticos que hay en juego. A mí no me está gustando como estrategia, digamos, por parte del gobierno, el condicionamiento de las medidas económicas y sociales para paliar los efectos de la crisis al sostenimiento del estado de alarma, porque además es evidente que no guardan relación alguna, pero tampoco me está gustando que la oposición quiera hacer valer su apoyo a jugar, digamos, ya casi en un contexto de campaña electoral, ¿no?, a ser oposición. Yo creo que tanto la abstención como el voto a favor de la prórroga del estado de alarma no debe tener nada que ver con ir prefigurando un escenario de campaña electoral, sino con salir de una crisis que después ya devendrá necesariamente en unas elecciones y que ya veremos a ver cómo se dirimen. O sea, yo sacaría el electoralismo del juego, digamos, político y del debate político, porque va mal de esa manera, del mismo modo que creo que al PSOE o al gobierno de coalición le va mal la utilización de la adopción de medidas extraordinarias desde un punto de vista, como dije, económico y social, como instrumento, digamos, o como carta para jugar el tema de la prórroga del estado de alarma. Por otro lado, y con esto ya termino, es rara la situación de España en el contexto de Europa. Somos uno de los países que ha adoptado medidas más duras en cuanto a confinamiento, porque teníamos también las cifras que teníamos, y somos uno de los países que más afectado se ve por la polarización política en cuanto a la gestión de la crisis. Yo esto me lo miraría, digamos, si estuviera en las instituciones y si fuera representante parlamentario, me lo estaría mirando muy mucho. Y desde luego el tema de los partidos de sensibilidad nacionalista catalanes me parece en este momento quizá más preocupante incluso que la posición tímidamente crítica del PP.
Pero yo creo que, yendo justo a esto y a la pregunta de los socios, ¿no?, el hacerse mirar los socios, a mí me llama la atención, y es cierto que por responsabilidad de Estado el Partido Popular tiene que, si quiere mediante una abstención, facilitar que salga el estado de alarma, porque una abstención es, bueno, pues tu voto de protesta, pero sale. Pero también ponemos todo el foco en un Partido Popular, porque es verdad que es el segundo partido más votado y que es el partido llamado, ¿no?, o que siempre ha estado tradicionalmente llamado a turnarse en el gobierno con el Partido Socialista, ahora ya con coaliciones, parece ser. Pero es cierto que Pedro Sánchez no no ha mirado hasta ahora nunca al otro lado, no ha mirado a Ciudadanos, no ha mirado al Partido Popular. ¿Por qué? Porque decidió otros socios, y yo creo que sí que tiene que aprender de esto. Tiene que aprender que ante esta crisis, que es cierto que era inesperada, no sirven estos socios. Y a mí me gustaría que se pudiera construir algo más a partir de aquí. ¿Por qué? Porque RC y Juntos por Cataluña, está claro que ahora ellos también están en su propio calendario electoral. Es decir, hay un run-run electoral que seguramente nos lo encontremos en el invierno. Y yo creo que no te sirven ya de apoyo parlamentario. Y a partir de aquí, si tú quieres tener al PP o incluso a Ciudadanos, que mañana se puede convertir en determinante con sus 10 escaños, tienes que mirar para el otro lado. Y Sánchez no ha mirado nunca en ese lado. Sánchez creo que desde el principio debió reunir a todos los líderes de la oposición, debió sentarse con ellos y decir... tenemos esta crisis y cómo lo hacemos. Por supuesto, él tiene que tomar las decisiones porque es el gobierno, pero en una cosa sí es una cuestión de país. Y yo espero que al menos para la parte que nos viene económica se haga cuestión de país. Y el presidente del gobierno no puede salir como salió el sábado diciendo que los ERTE, el prorrogarlos o no, está ligado al estado de alarma, porque no está ligado. Al estado de alarma está ligado a la parte de la salud. ¿Por qué? Porque es una forma de poder garantizar el confinamiento, un confinamiento obligado. Pero no están los ERTE, la parte económica no está ligada al estado de alarma. Tampoco me parece que Ábalos ayer salga en ese tono diciendo el caos. No, hay que hacer las cosas bien. Tú tienes que pedir al otro, pues también tienes que establecer un nivel. Y creo que se ha perdido esa capacidad de diálogo y me preocupa porque estamos en un momento muy serio como para seguir en el juego anterior a todo esto.
De todos modos, Pilar, perdona un momento, claro, la actitud del PP hasta el último consejo de, hasta el último, la última sesión de control, perdón, de la semana anterior, es que era otra muy distinta. O sea, yo sí he percibido una especie como de intento, digamos, de moderación del discurso, bueno, pues relativo, porque esto va también por días, pero claro, es que hasta el momento no daban ganas de hablar con una oposición que, bueno, en fin, no vamos a recordar ahora el rosario de adjetivos con el que Casado ha caracterizado al presidente de un gobierno de coalición, con el que, claro, a partir de ahí resultaba muy difícil el diálogo. Por otro lado, yo también entiendo el dilema del gobierno de coalición respecto a estos socios, digamos, un poco inestables que tiene. Claro, también el estado de alarma nos coloca frente a una situación que tensa la relación con los socios parlamentarios porque propone el mando único. Entonces, claro, en un estado autonómico con unos procesos, digamos, de negociación, bueno, de situaciones que no son de independencia, pero sí de reconsideración, digamos, de la relación de determinados territorios con el Estado, pues todo esto dificulta bastante las cosas. O sea, que decir que le pedimos al gobierno de coalición que juegue en dos frentes diferentes, uno en el frente autonómico con procesos de tensión política y de polarización muy fuerte que tienen que ver sobre todo con Cataluña, y por otro lado que juegue en el frente oposición con una oposición que yo personalmente he considerado bastante desleal la mayor parte del tiempo. Y que ha cuestionado hasta la propia legitimidad del gobierno de coalición y lo sigue haciendo de forma más o menos velada a día de hoy, y que además ha basculado entre una agenda propia, que bueno, es una agenda heredada y que yo creo que es la agenda hacia la que debe tender un partido de centro-derecha como el que creíamos que era el Partido Popular hasta la aparición de Vox, y la agenda de la ultraderecha de Vox a la que se ha venido acoplando. Entonces, claro, o sea, todo esto conjugarlo es desde luego muy, muy complicado.
Sí, profesor, decía.
Sí, yo quería decir que hoy es muy fácil seguir, no a través de los medios españoles solo, sino metiéndote en los medios internacionales. Es muy fácil seguir qué es lo que ha pasado en los países que han tenido la parte más severa y trágica de las muertes, y qué ha pasado entre los partidos del gobierno y de la oposición. Y salvo en el caso de Estados Unidos, que además la escalada va a seguir por razones obvias, cualquiera que conozca la sociedad y cómo está ahora, donde es verdad que ha habido como un debate en torno a lo de siempre, el individualismo, ¿quién me va a decir a mí, no? Las copas que voy a tomar, ¿quién me va a decir a mí, quién me va a cerrar el negocio? En los demás países que hemos seguido no hay un debate izquierda-derecha, no hay un debate en torno a la democracia, no hay un debate ideológico político en el sentido mejor del término. Es un debate de animadversión. Es un debate también por parte del gobierno de un legado que viene viciadísimo, sin poder dialogar, sin poder hablar, y que no han tenido ninguno, ni desde el gobierno, ni desde fuera, no ha tenido ninguno la, digamos, delicadeza y empatía de, en una situación tan severa, salvar aquella falta de confianza, y además incluidos, evidentemente, lenguajes gruesos de los que se venía. Este es un tema capital para comprender. En el fondo aquí no hay un debate político, no hay un debate ideológico. Está hablando entre el Partido Popular y el gobierno, porque además en el caso del no hay partidos de otros colores. Es decir, esto es mucho más complicado. Aquí lo que hay realmente, insisto, lo que hay es un cálculo racional de votos, de cómo voy a salir yo en el momento en que esto ceda. Es decir, cuando esto ceda y los muertos desaparezcan, ¿cómo vamos a quedar? ¿Qué cálculo hago yo? Y esto es increíble hacerlo. Es increíble porque los muertos están allí.
No,
y
en segundo lugar, van a tardar mucho además en desaparecer.
Claro, y en segundo lugar, y vuelvo al planteamiento, está clarísimo que es el gobierno el que tiene que hacer un reconocimiento de que tiene que negociar con la oposición, está clarísimo. Pero quien manda hoy, quien tiene la autoridad, quien tiene, por cierto, a las Fuerzas Armadas, afortunadamente, detrás de todo este proceso, quien ha tenido que disciplinar el caos que había al principio con la sanidad. Esto es el gobierno. Vamos a respetar un poco mientras no salga esta crisis, eso. Porque, insisto, si hubiera un debate sobre la democracia, sobre políticas, sobre ideologías, sobre salidas económicas, pero es falso, es un debate personal, es un debate de animadversión, es un debate de que no se pueden ver y nos transmiten a todos los ciudadanos un debate diferente. Y cuando alguien como Vox dice que es sospechoso que estemos todos de acuerdo contra el gobierno, pues claro, ese es el tema. Ese es el tema.
¿Y Ciudadanos? ¿Y Ciudadanos? Porque decías, Pilar, que bueno, los 10 escaños de Ciudadanos pueden ser también relevantes mañana, ¿no?
Claro, si el Sánchez tiene con el no del PP, si el PP, yo la estaba preguntando y en el PP la verdad es que hay debate para todo, desde unos varones que dicen que Feijóo tiene una agenda propia porque va a tener elecciones, que ellos quieren ir a una abstención, hasta es verdad que en Génova se suena un no. Yo me cuesta muchísimo ver ese no, a lo mejor me equivoco de plano, espero que no, porque es una mala noticia para todos, pero están ahí. Y en el caso de Ciudadanos es que si el PP se decanta por ese no, la negociación con el PNV parece que sí puede acabar virando al PNV en caso de que sea necesario, que todo esto lo veremos mañana o a primera hora o a última hora de hoy, el saber un poco, porque algunos se moverán en función de lo necesario que sea su sí. ¿Qué quiero decir? Si el PNV mañana sabe que el PP vota que no, pues con un sí del PNV y un sí de la señora Arrimadas esto sale. Yeah. Entonces, bueno, por eso digo que en ese caso, aunque hubiera un no del PP, hay otras alternativas y Ciudadanos, que necesita también ser un partido determinante, estar en la jugada, porque es verdad que como tiene tan poca representación, se ha quedado muy, muy perdido. Pues a mí no me sorprendería que cambiase el voto para poder facilitar que salga el estado de alarma en el caso de que el PP vote que no.
Yeah.
Y yo insisto que...
¿Y hay corrientes no, subterráneas, Pilar? Quiero decir, ¿estarán en contacto las direcciones de Ciudadanos y de Partido Popular para ver in extremis qué deben hacer?
Yo diría que las corrientes están en los móviles del PP ahora. En varones que quieren el no, varones que quieren el sí, yeah, otros que quieren la abstención. Porque decíamos, sí es verdad, sí, claro que hay mucho de cálculo electoral, pero también yo lo creo también en el gobierno, que es saber hasta cuándo me quemo. Pero también en el caso de las comunidades autónomas, que se han reunido muchísimas veces con el gobierno, creo que no es tanto un cálculo electoral como cuando hablan de hacer la desescalada de otra forma o qué medidas se pueden tomar, sino como que ellos, y en algunos casos se le ha dado la razón, han dicho, oiga, yo creo que es mejor ir por zonas sanitarias en vez de por provincias. Ahí no creo que haya un cálculo. Yo lo que creo es que Sánchez no les ha estado teniendo en cuenta y ahora, creo que es saludable que se sienten y se pongan, y si el señor de Murcia te puede aportar, fenomenal. Y de verdad que el estado de alarma yo no me imagino que no se prorrogue, porque es que ese escenario es un escenario que nos deja a todos desprotegidos. Y de verdad que sé que hay mucha gente que apuesta, y en el PP los hay, la ley de seguridad nacional, la salud pública, pero Yo creo
sí, son
que
tres, si tenemos
Y si hay un rebrote, perdón, Pilar, tú imagínate, porque claro, como estamos en una situación extraordinaria, las hipótesis, como tú sabes, son importantísimas. Imagínate en la hipótesis, uno, que tú como partido, el Partido Popular, con todos los votos que tiene, los que tuvo y los que puede tener en el futuro, dice que no y después hay un rebrote.
Pues por eso creo yo que nunca va a decir que no.
Y eso, la semana pasada, eso es lo que le está diciendo la gente.
A mí la semana pasada que se planteó este debate también, vamos, nosotros siempre publicamos que el sí, porque precisamente en el PP hacían esa reflexión. Es que no está, estamos, 200 muertos son muchos muertos, estamos en un problema que no sabemos. Entonces a mí me parece que si tú quieres decir, oiga, señor Sánchez, un toque de atención que no nos ponga al resto en evidencia, el ciudadano, y eso es una abstención.
Claro, sería lo suyo. De todos modos, bueno, en Madrid tenemos una presidenta en la comunidad, Díaz Ayuso, que sus últimas declaraciones son, bueno, todos sabemos que los coches matan y no por eso los prohibimos. Es verdad que, por otro lado, lo que parece que va diciendo es que habría que concederle al gobierno una especie de periodo de gracia, porque como ella tiene una relación complicada con la jerarquía, ¿no?, en el Estado, en el diseño del Estado autonómico español, hay veces que parece que ella es quien habilita al gobierno del Estado para tomar no sé qué decisiones en Madrid, pero en fin, si es así como lo comunica, que bueno, ella sería partidaria de darle unos días más al gobierno del Estado de la Nación, pero por otro lado, ella es de las, digamos, de la representa dentro del PP esa visión más individualista, que ella además bueno, transmite, ¿no?, en clave de libertades individuales, libertad de necesidad de reactivar la libertad empresarial y la economía y de anteponer a partir de determinado momento esas cuestiones a otras, ¿no?, que tienen que ver pues precisamente con temas de salud, ¿no?, y por supuesto con temas sociales y las consecuencias que pueda tener en la economía y en la sociedad la pandemia. Entonces, bueno, yo no lo sé, vamos a ver qué sucede mañana. Yo me imagino que la abstención será también una forma de, dentro del Partido Popular, sin tener ni idea, es algo que presupongo, de contentar, digamos, estas distintas sensibilidades que también tienen que ver con los diferentes momentos políticos que puedan estar viviendo los varones dentro del partido y, bueno, y también las corrientes internas que haya, ¿no?
Estaban por aquí un oyente, acaba de entrar ese tuit, que dice que no olvidemos que hay comunidades que ahora que ha pasado lo peor sanitariamente, que no sé yo si ha pasado, es verdad, ha pasado, digamos, las semanas del colapso sanitario, que el doctor Masip nos ha recordado hace un rato que, pues seguramente, muchas personas de las que han muerto no han muerto porque no han tenido la atención que hubieran podido tener si el sistema no hubiera estado colapsado. Eso hay que decirlo también claramente. Es muy duro escucharlo, pero es así. Esa misma gente, a lo mejor tres semanas antes o tres después, no hubieran muerto porque hubieran podido ser atendidas correctamente, lo decía el doctor Masip, ¿no? Y por tanto, lo de que ha pasado lo peor, es verdad que ha pasado esa época de colapso, pero puede volver. Pero en todo caso, el oyente os plantea, ¿no veis que hay comunidades en las que ahora que ha pasado lo peor ya están pensando en las elecciones que tienen aplazadas y piensa en Galicia y piensa en el País Vasco? Y hay que añadir también Cataluña, decía Pilar Gómez hace un momento, que también en Cataluña están pendientes las elecciones, aunque mi teoría es que van a tardar más de lo que incluso antes de la pandemia ya se decía que iban a tardar, ¿eh? Creo que Torra va a retrasarlas tanto como pueda. Pero
sí,
bueno.
En el caso del País Vasco es verdad que Urkullu ha presionado mucho para levantar el estado de alarma, porque Urkullu quería julio. Urkullu quería poder hacer esas elecciones en julio. Galicia lo ha ido posponiendo. Bueno, dice que ahora no era el momento, pero es verdad, sí, que luego cada uno tiene su agenda, pero no podemos ligar el estado de alarma a este tipo de cosas, por muy importantes que sean unas elecciones, que lo son, porque ¿para qué quiere el señor Torra levantar el estado de alarma? ¿Qué intención tiene el señor Torra? ¿Cerrar Cataluña, él? No lo sé. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y de verdad creo que...
Hombre, seguro que le gustaría, ¿eh?
Por eso digo hay que ser responsable cuando se vota en el Congreso lo del estado de alarma.
Creo que contestando a la pregunta, una cosa es que haya una descentralización, una desescalada, y otra cosa es que haya un estado de alarma por territorios, que no tiene ningún sentido. El estado de alarma está clarísimo, volvemos al concepto de estado, es una cosa, y la descentralización con la desescalada, que además está clara, y que algunas comunidades autónomas dicen, mire, yo tengo mucha población rural, permítame, no sé. Bueno, pues eso, todo eso es negociable, lo otro no. Porque además, cuando vengan los momentos duros y los momentos de reparto de solidaridad, cuando haya paro en un sitio del 20%, en otro sitio del 5% y del 10%, iremos a los mismos argumentos. Yo aquí, como estoy en una comunidad con menos paro, pues, o como estoy en una comunidad con mucho paro, ayúdeme más. Es que creo que este es el tema. El tema es, ¿usted dónde está? ¿Cuál es el territorio de su país que se llama España? Y a partir de ahí, ¿qué cree? ¿Cómo tiene que funcionar una democracia que está solidaria a las duras y a las maduras? Lo digo porque todo lo que va a venir después de los muertos va a ser peor. Y habrá que recordar en ese momento dónde está también la solidaridad interterritorial. Porque entonces, si no, evidentemente, el que tenga menos paro volverá a levantar la mano. Creo que ese no es el tema. Y para eso hay que preparar a los ciudadanos. Como crees un debate falso, ese debate falso va a durar en toda la recuperación. Y fue tan duro ya lo del 2008 que creo que no deberíamos cometer esos errores.
Hacemos una pausa. Primero, una opinión que nos llega del exterior.
Es evidente que hay que dejar que se prolongue el estado de alarma por la sencilla razón de que esto es un avión y solo hay un piloto. Y a ti no te van a poner de piloto, ni vas a poder cambiar el rumbo ya, ni vas a poder coger los mandos, con lo cual, que se estrelle o no se estrelle, hay que ir con el piloto que está, no queda otra.
Y en todo caso dejar para cuando aterrice, ¿no? El avión. Bueno, es la imagen que ha usado ese oyente. Más opiniones, 638-442-081. Hacemos una pausa y vemos finalmente, echamos una ojeada antes de acabar también a la encuesta de Onda Cero sobre qué debe hacer el Partido Popular.
Aunque por ahora las motos no rujan como siempre, todavía Línea Directa puede ayudarte con la tuya. Porque tendrás las mejores coberturas y además podrás contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
El envío de Burofax es ahora mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com envíe Burofaxes a través de Internet, cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal. 5 años de plazo para acusa de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burofax online, postal y electrónico.
En Bricolaje Moraleja sabemos lo importante que es la seguridad para ti y tu familia. Puerta corazada de alta seguridad en medida estándar, 340 euros. Puerta blindada completa, 185 euros. Financiación hasta 12 meses. Consulta condiciones. También para tu seguridad. Bricolaje Moraleja. Calle Timanfaya 4 Humanes. Bricomoraleja.com.
Rodilla presenta su pack solidario. 20 sándwiches seleccionados por nosotros por solo 16 euros. Una iniciativa para que todos demos las gracias a quienes tanto nos ayudan estos días. Entra en rodilla.es o llama al 91 495 1080 y elige a qué colectivo vas a enviar tu pack solidario, Rodilla.
Desde Los Nogales te pedimos que sigas las normas y recomendaciones. Quédate en casa porque te cuidas. Quédate en casa porque nos ayudas a cuidar. Los Nogales, centros sociosanitarios al servicio del mayor.
En Adelgar estamos haciendo el mayor descuento que hemos hecho jamás para que todos podamos quitarnos los kilos que hemos ganado durante el confinamiento. Y con financiación gratuita. Esta es la aportación de Adelgar para que todo vuelva a la normalidad cuanto antes, incluido nuestro peso. Infórmate en el 91 577 4477 y en adelgar.es. Y adiós a los kilos.
Electrocasión, tiendas Factory de electrodomésticos en Madrid y Toledo. También muebles de cocina. Somos los más baratos. Electrocasión, corre que se acaban.
Ya sé que estamos con el tema del estado de alarma y la votación importantísima de mañana, pero creo que Noelia Danez quería referirse a los 75 años que se cumplen hoy del fin del infierno del campo de Mauthausen. Y no, 75 años ya, allí estuvieron 7.000 españoles, por cierto, en el campo de los nazis.
Sí, 7.000 y pico, de los cuales debieron morir. Igual Julián lo sabe mejor que yo, pero del orden de 5.000, ¿no? 5.000 y algo. 5.000. Sí,
y hay, bueno, hay es... cifra cifras, se aproximan a 9.000 los que estuvieron, pero sí, perdona que sigues tú, ¿eh?
No, que
se aproximan
que
las cifras
decir,
a 9.000.
A 9.000, sí, lo he visto, sí, esto. No, era no,
eso es
un poco
lo que estamos manejando los historiadores en los últimos tiempos, claro, con nuevos datos que salieron de gente. Perdona,
sí, no, al contrario, que te lo agradezco mucho, Julián. No, es porque me parece que como estamos viendo este presente tan urgente, pues no nos damos cuenta de que este presente tan urgente y continuo en breve será pasado también, ¿no? Y mientras tanto, pues hay cosas de las que es importante acordarse. Yo creo que el tema de Mauthausen lo saben seguro nuestros oyentes, es que la primera vez que se conmemoró, es decir, que hemos reconocido que hubo españoles víctimas del nazismo y que lo fueron del franquismo también y que por tanto fueron víctimas por partida doble, porque incluso los liberados, después como no pudieron volver a España y continuaron en el exilio, pues figuraos, ¿no? Qué drama y qué tragedia, esos 2.000 y pico que quedaron vivos, si es que llegaron. Pues la primera vez que se conmemoró fue el año pasado. En 2019, por primera vez, el 5 de mayo, nos acordamos de los liberados españoles del campo de Mauthausen, que fue el último, ¿no?, campo de exterminio nazi, uh-huh, en liberarse. Y entonces ahora llega 2020, se cumplen los 75 años y estamos en la situación que estamos. Comprendo que cada día hay tantas noticias, pero me parecía importante también desde un punto de vista de memoria histórica y desde un punto de vista de cultura democrática, ¿no?, de recordar ciertos hitos de nuestra historia relativamente reciente que son importantes tener presentes, ¿no?, para saber de dónde venimos y poder un poco marcar el rumbo hacia dónde vamos.
¿Querías añadir alguna cosa, Julián?
No, que además como de aquí al 9 se conmemoran todos el final de la Segunda Guerra Mundial, el final de, sí, los campos de liberación del 8 del 9, la gran fiesta de la batalla heroica que celebran en Putin de una forma muy clara el 9, es decir, que estamos en un momento de conmemoraciones del 75. Lo único que podría añadir, lo que digo siempre, quieren conocer ustedes de los dramas de nuestros antepasados, de las grandes tragedias, quieren conocer realmente por qué pasó, lean historia, lean de forma libre historia, que verán que comprenderán mejor el presente. Es la única cosa que se me ocurre también.
No, y creo que también es muy importante, ahora que es verdad que con todo esto de la epidemia hemos aparcado otros debates que teníamos ahí, que eran uno de ellos precisamente ese auge en Europa del populismo, de los partidos que son fuertemente identitarios, y creo que está muy bien recordar hechos y momentos históricos como estos para saber qué camino no es el que hay que coger, que todavía hay mucha gente que dice, no, hombre, si no es lo mismo, bueno, pues a veces se parece demasiado.
Bueno, pues estamos ya acabando. No sé si queréis hacer alguna reflexión. Hay oyentes muy críticos que dicen que tenemos la mala suerte de tener la peor clase política en varias décadas. En fin, la verdad es que hay un cierto cabreo, ¿no?, entre los ciudadanos. He hecho una última ojeada a la encuesta de los informativos de Onda Cero. Han preguntado a los informativos si la votación de mañana para apoyar al gobierno en la prórroga del estado de alarma, qué debería hacer el Partido Popular. El 16% ha dicho que el PP debería abstenerse. 16% opta por la abstención, que es lo que cree Pilar Gómez que puede ocurrir finalmente, ¿verdad? Eso lo apoya el 16%. El 35% cree que deberían votar que no. 35%, y lo leo tal cual, y votar que sí lo cree el 49%. Por tanto, 49% sí, que el PP debe votar sí a la prórroga, 35% no, 16% abstenerse. Es el resultado de la encuesta a esta hora. Bueno.
Si nos están escuchando, que cojan nota, ¿no?, de la encuesta. Estaba muy bien.
Sí, es lo que parece, ¿no?, razonable. Sí. Y yo creo que esto lo tendrán ellos también en su conciencia, claro, ¿no? Lo que pasa es que habrán de dirimir su conciencia con otros dilemas o conjugar con otros dilemas que tengan internos y sobre todo con cómo se ve el PP como oposición y cómo se ve en un contexto tan excepcional como este. Vamos a ver si este partido apuesta, digamos, por un recorrido más de medio plazo que de corto.
Y veremos qué dice también Esquerra Republicana los suyos, ¿no? Porque los mensajes de Esquerra Republicana de Rufián hace 15 días, cuando el anterior era que con las banderas no se cura nadie ni nadie tal, y veremos ahora, sí, cómo lo hacen, ¿no?
Ahí tiene el debate, sí, también, ¿eh?
Y habrá que tomar lecciones para el futuro también, ¿no? Si, en fin.
Julia, hay un hay en el corte publicitario, que ya no es publicitario desde que empezó la pandemia, yo al menos cuando estoy esperándote,
¿sí?
Reproducís ese famoso pasaje en el que le pide una ínsula Sancho y el otro, el Quijote, le dice: hombre, que esto es tiempo de encrucijada, no de que me pidas ahora la ínsula, que por cierto la tengo aquí a 20 kilómetros yo, o sea que
¿sí?
La barataria está al lado de mi casa. Y el otro le dice: no, hombre, no, que no es el momento de las ínsulas. Pues estaría bien esa lectura también, no por aquello de que sea el Quijote y es fácil recurrir a él, sino porque creo que es una fotografía exacta de lo que estamos diciendo. ¿Dónde está la ínsula y dónde está la encrucijada?
Desde luego los oyentes, por lo que estoy viendo, sí que dicen que justo cuando parece que la situación sanitaria parece que quiere mejorar, que se enrarezca el clima político. Y me temo que puede ser así también de cara al futuro, ¿verdad? Cuando vayamos saliendo, pero entonces sí que será el momento. Entonces sí que será el momento. Volviendo a la metáfora del avión y el piloto. Bueno, ha llegado Juan Ramón Lucas,
sí,
vas a contarnos... en un par de minutos, lo que tienes previsto para la brújula.
Sí, hoy
a ver si nos convences, va.
No sé yo mis capacidades dialécticas.
Seguro.
Bueno, vamos a hablar, a analizar un poquito los datos del paro, que ya nos sitúan en 600.000 parados más desde que nos muerde la pandemia. Más de 900.000 personas han adelgazado, por emplear un término, las listas de la Seguridad Social. Yo recuerdo una vez más, y nos aproximaremos a ello también, que son tragedias personales. Son situaciones como las que tienen que estar viviendo, por ejemplo, en el millón de familias españolas donde no trabaja ninguno. Ahora mismo está produciéndose una comparecencia ante los medios del señor Escrivá, del ministro de la Seguridad Social, que está hablando del salario mínimo, del salario vital, ¿no?
Sí.
Que es necesario, es urgente que se ponga en marcha. Más aún cuando hoy ha desconcertado un poco la ministra portavoz al vincular directamente no solamente los ERTE, sino cualquier tipo de ayuda a las empresas y a los trabajadores al estado de alarma. Es una forma de decir, habrá que interpretarlo, estudiarlo un poco mejor o contrastar opiniones, decir que cuando se acabe el estado de alarma se acaban las ayudas. Está presionando al PP, pero lanza un mensaje inquietante, porque todos confiamos en que el estado de alarma tenga un límite en el tiempo, que ahora es evidentemente necesario para mantener la situación actual, aunque haya quien no lo considera, parece claro que sí, pero en algún momento habrá que levantarlo. Y entonces, ¿se levantarán las ayudas a las empresas, a los autónomos, a los trabajadores? No sé, en fin, es una duda que queda en el aire, que abordaremos también.
Muy bien.
Y la cuestión de los sanitarios contagiados, que ellos mismos llevan tiempo protestando, ¿no? Pero a través de sus organizaciones ya empiezan a elevar la voz y sobre todo a manifestar una duda. En la desescalada va a ser fundamental el papel de la atención primaria. Bien, en los ámbitos de atención primaria, de los centros de salud, si había problemas en los hospitales de medios, los médicos de atención primaria están aterrados. Entonces, bueno, vamos a escuchar su voz planteando esa cuestión, ese problema, ¿no? Estará con nosotros Luis Garicano para hablar de lo que puede suceder con los tribunales alemanes en la medida en que plantean dudas sobre el papel del Banco Central Alemán en las ayudas, y eso puede de rebote significar que haya problemas para seguir adelante con las ayudas de la Unión Europea a los países afectados por el coronavirus, ¿no?
Óyeme, pues estamos preparando para mañana, volviendo al tema de atención primaria y lo que popularmente se conoce como los médicos del seguro, ¿eh?
Sí.
Me decía esta mañana una doctora, y lo estamos preparando para mañana en Gelo, que en Cataluña, yo no sé cómo será en el resto de España, estamos precisamente elaborando el trabajo, ¿no? En Cataluña han cobrado este mes por haber estado combatiendo el COVID. Decidme una cifra, por favor, de suplemento a su sueldo.
En Madrid, nada, 200.
Muy poco, sí, ciento y pico.
250.
250, ciento y pico. Profesor Casanova, ¿se atreve? Pilar Gómez.
77.
77, Pilar.
Tiene información.
Me da hasta vergüenza pensarlo.
Ya, pues este mes les han pagado 33,58
claro,
euros más.
Ay, qué cerca iba yo.
En Cataluña.
Porque si me dan 77 o 33, me da igual.
Así ya, que ya, ya. Bueno, es
claro,
que
sí, no.
me decía esa doctora, estoy por devolvérselo, porque aún pensarán que me pagan un plus.
Por dignidad.
Por dignidad, efectivamente.
Es que hay una cosa, ahora que es la hora de aplaudir, hay que aplaudir, pero sobre todo hay que pelear
eso
para
lo que dicen.
Los médicos
sí
estén bien pagados.
Además de aplaudir a las 8, pagarles bien.
Bueno,
¿no?
Va a estar en la brújula. Bueno, habrá que atender mañana, porque me parece que ese es uno de los escenarios que hay que mirar con atención. La atención primaria y sí. La necesidad de queso, porque es que ahí puede estar la clave para detener un regreso del coronavirus. Pero, en fin, hoy vamos a hablar...
que ha sonado la música.
Sí, con Ángel Gómez de Ágreda. Ángel Gómez de Ágreda, al que imagino que conocéis, coronel del Ejército del Aire, analista geopolítico, que va a hablar sobre la crisis del coronavirus y cómo puede afectar con los cambios que ha habido en la ciberseguridad o no, el valor de los bulos y el aspecto geopolítico de todo esto, que lo va a tener. Y, en fin, y me callo ya.
Vas a entrar 7 segundos tarde. Pero ¿qué importa si la dicha es buena? Adiós.
Hasta mañana. Buenas tardes, amigas.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más.